Leccionautas, un programa de la Iglesia Católica animado por el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y auspiciado por las Sociedades Bíblicas Unidas. La Biblia será la brújula que nos indicará el camino.
Domingo 11 de marzo de 2018, cuarto domingo de Cuaresma. Canten para nosotros un canto de Sion. Salmo 136.
Preparación espiritual. Ven Espíritu Santo y ábreme el oído para escuchar la palabra. Ven Espíritu Santo e impúlsame a vivir la palabra. Ven Espíritu Santo en este camino de preparación a la Pascua para que junto a otros pueda creer y anunciar la buena noticia. Amén.
Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 a 21.
Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios.
Algunas pistas para comprender el texto. Este texto es la continuación del diálogo de Jesús con Nicodemo sobre el tema del nuevo nacimiento por el Espíritu. Aquí nos encontramos más bien con un monólogo de Jesús sobre el tema del misterio redentor y sobre el juicio de los hombres. Al comienzo, el relato tiene como trasfondo lo que narra el libro de los Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, donde dice que el pueblo murmuró contra Yahvé y contra Moisés. Entonces Dios castigó esta rebelión enviando unas serpientes abrasadoras. Cuando el pueblo se arrepiente y confiesa su pecado, Dios manda a Moisés y le dice: «Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá». Notemos que queda acentuada aquí la ambigüedad o ambivalencia de la serpiente. Por un lado, las serpientes abrasadoras son una expresión de la serpiente original, causante del pecado del hombre y símbolo de la muerte. Por otro lado, la serpiente de bronce es benéfica para el pueblo y símbolo de la voluntad salvífica de Dios. Y esto para el cuarto evangelio es importante, porque la ambigüedad del símbolo de la serpiente sirve para expresar entonces la doble faceta del misterio pascual. Realmente hay una parte negativa que es la muerte de Jesús, y otra positiva que es su resurrección. La muerte está asociada al pecado, al triunfo del mal y de la serpiente originaria. Pero a esta negatividad le sucede la positividad del triunfo de la vida mediante la exaltación o elevación en la cruz. La serpiente levantada en alto vence al mal ocasionado por las serpientes abrasadoras. Jesús, al ser levantado en alto en la cruz, vence al mal causado por la serpiente de los orígenes, o sea, vence al pecado del mundo. Por tanto, el Evangelio insiste en que la salvación nos viene por la entrega del Hijo, y es obra de Dios que tanto amó al mundo. Ante esta donación amorosa de la salvación eterna por parte del Padre, los hombres tienen que optar: recibirla o rechazarla, creer o no creer en ella. Y esta opción es tan fundamental que decide ya en el presente la salvación o condenación del hombre. Y en esto mismo consiste el juicio, por cuanto que en el Evangelio de Juan el juicio se da ya en el presente y provoca la separación entre los hombres según acepten o rechacen a Jesucristo como revelador del amor del Padre. En la parte final del texto de hoy se busca desentrañar el misterio del rechazo de los hombres a Jesucristo, a la luz, a la vida, a la verdad. Al parecer hay una opción previa de corazón por las obras malas y se prefiere que queden ocultas por las tinieblas y la mentira que las envuelve. No se animan a sacar el mal de su corazón a la luz para ser iluminados, sanados y salvados. En el fondo permanece el misterioso poder de la libertad humana que puede rechazar hasta el amor del Padre manifestado en la entrega de su Hijo Jesús en la cruz.
Meditación. ¿Qué me dice el Señor en el texto? El Evangelio nos invita a mirar la obra de Dios, lo que Dios hace por y en nosotros. ¿Por qué lo hace y cómo lo hace? Nos invita a mirar a lo alto, ya que la salvación no viene de fuera de nosotros mismos, viene solo de Dios y de su amor. Sí, Dios amó tanto al mundo. Y aquí también se redimensiona nuestro obrar. Hay que dejarse iluminar por este amor y acercarse a Él. Esto es obrar la verdad, obrar en la luz. Son estas las obras que han sido hechas en Dios. Ante esta primacía del obrar de Dios, hay que aprender a dejarlo obrar a Él. La mirada introspectiva de las dos primeras semanas de Cuaresma debe dar su lugar a una mirada hacia Dios y su gracia. Elevar la mirada hacia Él que fue elevado en alto y de donde nos vendrá la salvación. Fijar la mirada en Cristo crucificado y esperar su gracia. Él puede hacer lo que nosotros no podemos, por tanto, hay que dejarlo todo en sus manos. Por supuesto que este abandono en Dios no es lo mismo que un desatenderse de la propia vida ni de las propias obligaciones. La mirada debe de estar atenta en Dios, pero para acompañar su obrar, para secundar la acción de la gracia y agradecer. La gratitud, la acción de gracias a Dios, la Eucaristía, es y será nuestra mejor respuesta. Por último, aunque no es un tema menor, sigue en pie el misterioso rechazo de los hombres al amor del Padre manifestado en Cristo, rechazo a la salvación. Puede que nos ayude la descripción que hace el cardenal Bergoglio del corazón corrupto que se distingue del pecador. El pecado se perdona. La corrupción no puede ser perdonada, sencillamente porque en la base de toda actitud corrupta hay un cansancio de trascendencia frente al Dios que no se cansa de perdonar. El corrupto se erige como suficiente en la expresión de salud. Se cansa de pedir perdón. El corrupto no tiene esperanza. El pecador espera perdón. El corrupto, en cambio, no, porque no se siente en pecado. Hoy es un domingo de alegría, porque el infinito amor del Padre se nos ha manifestado en Cristo, porque la misericordia no es sólo una actitud pastoral, sino la sustancia misma del Evangelio de Jesús. Por tanto, vivir en la nueva alianza es vivir en y de la gracia, del amor misericordioso y gratuito del Padre. Lo nuestro es creer en el amor de Dios y aceptarlo, y luego confiar y agradecer.
Continuamos la meditación con las siguientes preguntas. ¿Miro mis pecados desde mis criterios de juicio o desde la misericordia de Dios? ¿He sentido que Dios me ama tanto que ha entregado a su Hijo por mí? ¿He experimentado alguna vez cómo Dios de los males saca bienes? ¿Creo que mis buenas obras brotan solo de mí o reconozco la acción de la gracia de Dios en mi vida? ¿Busco ocultarme a la luz de Dios o con sencillez me acerco a ella?
Oración. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? Gracias, Padre Todopoderoso, misericordioso, por darnos a tu Hijo. Aparta de mí todo pensamiento de superioridad, que en este tiempo pueda elevar mi mirada y fijar mis ojos en Él. Haz que no me desentienda de mi vida ni de la de mis hermanos. Quiero acompañar tu obra en mí, con acciones concretas y sinceras, que jamás me canse de perdonar, y si lo hiciera, que vuelva a empezar una y otra vez. Regálame siempre la esperanza en tu ternura y misericordia. Amén.
Contemplación. Jesús, que pueda mirarte en la cruz y ayudarte con mis acciones para continuar la obra que comenzaste en mí.
Acción. Elijo un día de la semana para celebrar la Eucaristía con mi comunidad, dando gracias por la misericordia de Dios para conmigo. Bitácora de grandes leccionautas. Al decir "de tal manera amó Dios al mundo", indicó la inmensidad de su amor. Lo que pone a continuación demuestra la cualidad de su amor, porque no nos dio ni a un siervo ni a un ángel, sino a su propio Hijo. San Juan Crisóstomo.